La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Danae Rivadeneira.
La Unión Europea acuerda disminuir el uso de gas ante los temores de que Rusia corte el suministro. Los miembros del bloque se comprometieron a reducir voluntariamente el uso de gas en un 15% de agosto a marzo próximos. El futuro de la economía es sombrío e incierto, alerta el Fondo Monetario Internacional tras conocerse la baja del crecimiento de la economía en 2022. Las tres economías más fuertes, Estados Unidos, China y la zona euro, se encuentran estancadas. En Túnez, el sí a la nueva constitución impuesta por el presidente Sayed ganó con una mayoría aplastante, aunque con una participación bajísima, solo el 28%. La nueva Carta Magna otorga amplios poderes al jefe de Estado en ruptura con el sistema parlamentario vigente desde 2014.
RFI.
Los ministros de Energía de la Unión Europea han acordado que sus países reduzcan el uso de gas en caso de que Rusia detenga el suministro. Esto después de que el gigante estatal ruso Gazprom anunció un recorte del suministro para Europa a partir de hoy, miércoles, lo que representa una amenaza para economías como las de Alemania. Sin embargo, algunos países como España habrían obtenido condiciones especiales. Pablo Estañol tiene los detalles.
El pacto vio finalmente la luz con una sola oposición, la de Hungría, que ha tachado de inaplicable e inútil este texto que plantea las opciones de los países europeos de cara a una crisis energética que parece pisarle los talones. Los ministros de Energía de los 27 Estados miembros reunidos en Bruselas avalaron la propuesta presentada hace una semana por la Comisión Europea, claro que con un tijeretazo importante para dejar satisfechas las críticas de países como España. Teresa Rivera es la ministra española de Transición Ecológica.
Creemos que es algo que nos beneficia en conjunto a la economía española y que no limita de manera relevante ninguno de los aspectos en los que nos ponemos a pensar cuando hablamos de consumo energético.
Lo firmado hoy sigue insistiendo en que los países hagan todo lo posible para reducir su consumo de gas en al menos un 15% entre agosto 2022 y marzo de 2023. Lo que cambia ahora es que en caso de grave amenaza de escasez, los 27 no se verán obligados a reducir su consumo en un 15%, como proponía Bruselas, sino que ese objetivo será adaptado a la realidad de cada país, es decir, favoreciendo a aquellos que tienen importantes reservas de gas como España o Portugal. La Unión Europea ha dado un paso decisivo para acabar con la amenaza de Putin de interrumpir el suministro de gas. Se felicitaba, por otra parte, esta tarde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Gracias, Paula Estañol. Y Estados Unidos considera una sorpresa lamentable el anuncio de Rusia de dejar la Estación Espacial Internacional después de 2024, según indicó el portavoz del Departamento de Estado. Además, se supo que Washington no había recibido ninguna notificación especial de parte de Moscú en ese sentido. Robin Gattens, directora de la NASA encargada de la estación orbital, dijo que no deseaba el fin de la colaboración con los rusos, pues hasta ahora todo funcionaba muy bien. ¿Cuáles son entonces los motivos de Rusia para dejar la Estación Espacial Internacional? Marilyn Lavado tiene las respuestas.
La colaboración de Rusia con sus socios occidentales, Estados Unidos, Europa, Canadá y Japón, ha estado en la cuerda floja desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Y Moscú ya había amenazado en otras ocasiones con retirarse de la Estación Espacial Internacional, pues las sanciones impuestas por Europa a Rusia ya habían puesto en juego importantes misiones espaciales y científicas conjuntas, sobre todo los planes para aterrizar el vehículo de exploración marciana Rosalind Franklin como parte de la misión ExoMars, en la que europeos y rusos planeaban buscar vida en el planeta marciano. Las respuestas rusas a las sanciones dejaron a la Agencia Espacial Europea sin los cohetes Soyuz de origen ruso, pues la Roscosmos, la ex Agencia Espacial Federal de Rusia, retiró de inmediato a todo su personal, unas 90 personas, del cosmódromo europeo de Kourou, en la Guyana francesa. A pesar de eso, la IS era uno de los últimos grandes proyectos científicos y espaciales en los que continuaba la colaboración entre las potencias. Al menos así lo era hasta la llegada del nuevo jefe de la agencia espacial Roscosmos, Yuri Borisov. Los planes de Rusia serían comenzar a construir su propia estación orbital, según señalan agencias de noticias.
El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, llegó el martes por la noche a Grecia en su primera visita oficial a la Unión Europea desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. Recordemos que un reporte de la CIA responsabiliza a bin Salman de estar detrás de la muerte del periodista. Tras su visita de 2 días a Grecia, el príncipe heredero tiene previsto dirigirse también a Francia. En ambos países abordará las relaciones bilaterales y las formas de fortalecerlas en diferentes áreas, según un comunicado de la Corte Real. Se trata de una visita altamente simbólica en el contexto de la guerra en Ucrania, donde tanto el presidente estadounidense Joe Biden como su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan visitaron Arabia Saudita recientemente. Y es que con una posible crisis energética en cierres, los países occidentales han estado tratando de convencer al principal exportador de petróleo crudo para que abra las compuertas para aliviar los mercados. En Túnez, el sí a la nueva constitución impuesta por el presidente Sayed ganó con una mayoría aplastante del 94%. La nueva ley fundamental otorga amplios poderes al jefe de Estado en ruptura con el sistema parlamentario vigente desde 2014. Sin embargo, fue aprobada con una participación muy baja, apenas el 28%, impulsado por la oposición que llamó al boicot y que cuestiona el excesivo presidencialismo de la nueva Carta Magna. Carlos Herranz lo habló con un experto en el país donde nacieron las primaveras árabes.
Cuna de la primavera árabe, Túnez sufrió una crisis económica agravada por la COVID y la guerra en Ucrania, de la que depende para sus importaciones de trigo. El país está muy polarizado desde que Sayed, elegido en 2019, concentró todos los poderes en sus mandos el 25 de julio de 2021. Para sus detractores, todo el proceso se engloba en una deriva autoritaria del presidente. Pero ¿hasta qué punto el nuevo texto justifica estas críticas? RFI se lo ha preguntado al profesor Iván Martín, especialista en Mediterráneo y Magreb de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
Ante todo, significa el final del ciclo del experimento democrático iniciado en Túnez tras la revolución de 2011 y el descrédito definitivo de la democracia. Es previsible, además, que habla un ciclo que ya dura un año de crisis política. Ya se han levantado las primeras voces cuestionando no ya la legitimidad del referéndum, sino los resultados incluso anunciados por la Comisión Electoral, y se ha perdido una gran ocasión de afrontar mediante un gran pacto social el verdadero problema de la sociedad tunecina, que es la economía, el desempleo, el déficit público y ahora además la inflación. Con respecto a si la constitución se ha hecho a la medida del presidente, de Kais el Sayed, yo diría que más bien se ha hecho a su antojo. Lo más grave es que la constitución concentra todos los poderes en la presidencia, cuestiona el equilibrio de poderes, la independencia del poder judicial.
Señor Martín, ¿pero quiénes están junto al presidente Sayed en este proceso dentro de la sociedad tunecina? Algunos analistas apuntan a las clases medias más impactadas por la crisis económica y sectores modernos del país, algunos nostálgicos del dictador Ben Ali.
Inicialmente, el presidente Sayed tuvo un gran apoyo popular. También, tras el 25 de julio de 2021, cuando básicamente derogó el texto constitucional existente y se arrogó todos los poderes. Y después le han apoyado efectivamente los sectores de la sociedad tunecina occidentalizados, modernizadores, que ven en este presidente una muralla de contención contra el islamismo.
Escuchaban al profesor Iván Martín, especialista en Mediterráneo y Magreb de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
El futuro de la economía es sombrío e incierto, alerta el Fondo Monetario Internacional. El organismo tuvo que bajar rotundamente sus perspectivas de crecimiento económico para 2022. De hecho, afirma que si la tendencia continúa, la economía mundial podría caer en una de las peores recesiones de los últimos 50 años. Ubaldo Bravo nos explica.
En abril pasado, las previsiones del Fondo Monetario Internacional estimaban que el crecimiento de la economía mundial sería de 3.8%. Hoy, esa cifra ha retrocedido a 3.2%, lo que podría significar una situación de alto riesgo. La economía mundial, aún frágil tras la pandemia y ahora por la guerra en Ucrania, podría disminuir a 2% en 2023, de acuerdo a los últimos datos. Las economías más grandes han sido las más afectadas. Es el caso de Estados Unidos, de la zona euro y de China, la cual parecía haberse recuperado de la pandemia de COVID, pero su actividad manufacturera se ha visto afectada durante el segundo semestre de 2022. Las consecuencias de ese retroceso del crecimiento de la economía mundial varían según las regiones. Por ejemplo, las economías emergentes podrían ver el valor de sus monedas disminuir ante el dólar e incluso disturbios civiles y hambrunas, pues el precio de los alimentos y de las energías aumentarían, como está sucediendo actualmente dado el bloqueo de Rusia a las exportaciones de cereales de Ucrania. El caso de Brasil y México son excepcionales. Los dos gigantes latinoamericanos son de los pocos países que crecerán más de lo que se había previsto. Para Brasil, la estimación es de 1.7%, es decir, un aumento de 0.9 puntos en comparación con las cifras de abril, mientras el crecimiento de México se estima en un aumento de 2.4%.
Vamos ahora hacia México, donde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que recuperó más de 2.000 piezas prehispánicas que una familia española de Barcelona tenía en su poder. Esto en el marco de una campaña para rescatar el patrimonio histórico sacado ilegalmente del país. Marilyn Navado tiene los detalles.
El gobierno de México, en el marco de una campaña para rescatar el patrimonio histórico sacado ilegalmente, anunció la recuperación de 2.522 piezas prehispánicas que se encontraban en manos de una familia española. Esta repatriación, según las autoridades mexicanas, es una de las más importantes hasta el momento. Entre los objetos recuperados se destacan figuras talladas en piedra, puntas de flecha, platones y vasijas. Estos serán custodiados en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para luego ser exhibidas en el Museo del Templo Mayor, en el centro de la capital mexicana. El presidente López Obrador, en conferencia de prensa esta mañana, destacó este hallazgo y la repatriación de piezas.
Con la campaña que se ha iniciado, miles de piezas arqueológicas que se habían robado, que habían adquirido en subastas, ahora se están recuperando. Estamos fortaleciendo nuestro patrimonio histórico y cultural y se va a informar.
Según datos del gobierno mexicano, desde el 2018 hasta la fecha se ha conseguido recuperar 8.970 piezas. La mayoría estaban en Europa y algunas, las más importantes, iban a ser subastadas.
Gracias, Marilyn Lavado. Y la Organización Mundial de la Salud activó su máximo nivel de alerta para tratar de contener el brote de viruela de mono que ya ha afectado a casi 17.000 personas en 74 países, la mayoría hasta ahora en la Unión Europea. Sin embargo, en América Latina, Perú es el país que tiene la mayor cantidad de contagios, 203 casos a casi un mes de haberse registrado en Lima el primer caso. En Brasil, varias ONGs se reunieron con el Departamento de Estado y con congresistas estadounidenses para pedir que reconozcan rápidamente al ganador de las presidenciales de octubre por miedo a las amenazas del presidente Jair Bolsonaro, que pone en duda el sistema electoral. Hasta aquí las noticias en Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
La guerra en Ucrania entró en su sexto mes, generando fronteras internas entre las zonas controladas por los rusos y los ucranianos. Y a veces hay rutas que atraviesan las dos, generando un sinnúmero de angustias y situaciones peligrosas para los habitantes. Es el caso de la ruta de Zaporilla, donde estuvo nuestra enviada especial Catalina Gómez.
En la carretera que comunica de norte a sur la provincia de Zaporilla, una fila de vehículos esperan en línea frente al último retén antes de emprender la parte final del camino hacia territorio ocupado por Rusia. Esta es la única ruta habilitada para hacer este trayecto, incluidos aquellos quienes buscan pasar a territorio bajo control del ejército de Ucrania. Maxim va con su mujer, sus dos hijos y un gato hacia territorio controlado por Moscú.
Habíamos venido para un tratamiento en el hospital. Vamos de vuelta porque tenemos cosas pendientes que tenemos que cuidar.
Se dirigen a Endogar, una población donde queda ubicada la mayor planta nuclear de Ucrania, hoy en control ruso. No dudan reiterar varias veces que tienen miedo, que es peligroso.
Miedo, tenemos miedo.
Strashno, strashno.
El primer peligro lo encuentran pocos kilómetros más adelante, cuando empiezan a verse decenas de edificaciones semidestruidas. Entonces se desvían a una carretera de tierra que cruza la población campesina de Kamiansky, donde no más de 20 personas permanecen. A partir de allí, entran en una zona gris, en contienda entre ambos ejércitos. Natalia es una de las personas que todavía viven allí y es testigo a diario de los ataques.
Cosas horribles han pasado. Una caravana de carros con niños pasaba por aquí y la atacaron. Las niñas gritaban, se intentaron esconder. Es imposible, oyes explosiones de este lado y del otro.
Natalia dice que no entiende por qué atacan a estas familias que cruzan. Muestra la distancia y cuenta que hay posiciones rusas sobre el molino, tras unos árboles. Tatiana y Sergi viven más adelante. Cuentan que es la casa que construyeron para pasar la vejez. Pero su vida se ha convertido en un infierno, como cuenta Tatiana.
El pueblo está totalmente destruido. Dormimos en el sótano. Vivimos en el sótano. ¿Entiende lo que es eso? Ya casi no tenemos agua. No hay gas. ¿Entiende lo que significa eso?
Una vez ha pasado la caravana que va al sur, empiezan a aparecer una fila de coches que entran en territorio en control de Ucrania. Van rápido y ninguno se atreve a detenerse. Tienen como destino el centro de acogida de Zaporilla, donde las autoridades lo registran. Allí encontramos a Irina y su familia que vienen de Jersón, donde el ejército ucraniano ha iniciado una contraofensiva para recuperar su control.
Durante los 20 minutos de la zona gris, íbamos con las manos cogidas y agachados, pues sobre nuestras cabezas había fuego cruzado.
Irina cuenta que pasaron 5 días en la carretera antes de que las dejaran avanzar. Solo permiten el paso de 80 vehículos por día. Un infierno para las más de 1,000 familias que esta mujer dice esperan al otro lado. Un informe para Radio Francia Internacional de Catalina Gómez Ángel desde Kamiansky, en la zona de Zaporilla, en Ucrania.
Radio Francia Internacional, redifusiones de verano.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y en abril pasado, Jordi Batallé entrevistaba en nuestros estudios al pintor argentino Sergio Moscona.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta recta final de la campaña electoral para las presidenciales aquí en Francia, los debates se hacen más intensos y la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Palacio del Elíseo crea una creciente inquietud en gran parte del país. Inquietud que comparte, sin duda, el artista argentino Sergio Moscona, quien inaugura una exposición el próximo jueves en la Galería Corcia, aquí en París, en la que expone dibujos con títulos que hacen referencia, no sin ironía, al debate político, como Contradicciones en las calles, Cuidado con los rojos o Quebrando estructuras. Precisamente para hablarnos de su nueva exposición aquí en París y de su intensa trayectoria en el mundo del arte, Sergio Moscona ha sido tan amable de volver a nuestros estudios.
Buen día.
Después de muchos años. Buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, me da mucho contento estar de vuelta aquí.
No, es el placer, es nuestro. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, sí, en 1979, si no me equivoco, y que vas a empezar tus estudios de dibujo y pintura muy joven. Tenías 8 años apenas, me contabas. Y imagino que no tenías todavía claras las ideas políticas, ¿no?
¿O no, sí? No, la verdad que no, pero igual vengo de una familia que mi padre fue asesor de Dante Caputo como 15 años, así que igual la política estaba en mi casa.
Vas a estudiar pintura y grabado en la Escuela Nacional de Buenos Aires, pero vas a estudiar también filosofía en unos, sí, cursos para con jóvenes, Waldorf, con un gran filósofo, Santiago Kobaldov. ¿Qué huella te dejó Kobaldov en tu trabajo como artista?
La verdad que muchísimo. Santiago me formó intelectualmente, ¿no? Porque él armó un curso muy especial. La mujer de Santiago es psicóloga, mi madre también es psicóloga, y con todo un grupo de gente que conocía, buscó, por ejemplo, yo pintaba, había otro chico que hacía circo, otra chica que escribía, y armó con los hijos de gente amiga de él o conocidos de su mujer profesionalmente, armó como un grupo de filosofía de gente joven, que es la única vez que lo hizo incluso, no es que algo que volvió a hacer. Y bueno, y yo estuve como 3 o 4 años, una vez por semana, recibiendo presocráticos, de todo, ¿no? Porque nos formamos desde lo antiguo a después hasta autores modernos, ¿no?
Imagino. Pero que a esas edades uno es como una esponja, absorbe mucho más que cuando uno es adulto, ¿no?
Incluso, imagínate que tres de las personas que estamos en ese curso hoy día son filósofos. Dos de ellos se egresaron acá en la Sorbonne, ¿viste? O sea, que fue tan fuerte para varios del grupo que los marcó incluso de seguir, como, digamos, seguir la carrera, ¿no?
Imagínate, fantástico. Tu madre, como nos decías, es psicoanalista y tu padre médico. ¿Era inevitable que tu trabajo artístico aparecieran, en tu trabajo artístico aparecieran los conflictos humanos del hombre?
Sí, sí, la verdad que desde siempre mi obra estuvo centrada en el ser humano, ¿no? O sea, yo nunca, desde chiquito me fui a la figuración, o sea, no fui nunca abstracto ni esto, no, siempre me centré en el hombre y el hombre en relación. Hay mucha gente que hace un personaje, ¿no? O, por ejemplo, muchísimos artistas famosísimos, ¿no? Que como Kate Colowitz, por ejemplo, que tal vez puede trabajar mucho el gen humano, pero tiene mucho el autorretrato y parte de muchas torturas personales. A mí siempre las torturas o todas las situaciones son colectivas, ¿no? Es el hombre en situación, el hombre con el hombre. Justamente uno de estos chicos que había estudiado filosofía conmigo, que hoy día es filósofo, había escrito un primer texto sobre mí que decía como que justo incluso hasta cuando yo tengo estos personajes medio monstruosos, hasta en los monstruosos que son se hacen compañía, decía él, porque siempre está uno con el otro, ¿no?
Desde el punto de vista estilístico, Sergio, asumes la enorme influencia de Picasso en tu trabajo. Incluso has firmado series como la que lleva el nombre de Interpretación Libre del Guernica, pintura que fue pintada con sangre, ¿no? En plena guerra de España, con ese horrible bombardeo de Guernica.
Sí.
No, está extrañamente de actualidad esa pintura.
Sí, mira, yo igual lo que siempre cuento es que justo yo trabajé con el Guernica como un homenaje, entre comillas. El Guernica de Picasso obviamente es contemporáneo porque él era un genio y la obra siempre va a ser leída con actualidad. Pero después, justamente cuando hablábamos de las diferencias del momento actual, pensar la guerra desde el año 1937, por ejemplo, el animal en el Guernica, el caballo y el toro representan la animalidad de la guerra. Hoy día tenemos zoológicos donde un nene de 3 años toca a un león como si fuera un gato grande. Entonces, los elementos simbólicos del Guernica para mí hoy día cambiaron completamente y yo justamente lo que hice fue abordar el cuadro, o sea, interpreté libremente para mostrar que las guerras hoy día son otra cosa. En el cuadro del Guernica, como obviamente era una guerra ideológica, tiene la luz como la esperanza. Y en mis Guernicas, la luz viene de afuera, porque para mí en las situaciones como la actual guerra de Ucrania, ¿no? Es difícil ver luz adentro. Entonces, tiene que aparecer desde afuera. O sea, no lo vivo con esperanza, por ejemplo. No lo vivo. Es difícil verlo con esperanza. Entonces, todos son cambiados. Después, cuando yo trabajé Guernica, Picasso es realmente el genio más importante del siglo XX. Y entonces, ¿cómo abordar a una persona que avanzó frente a todos? Picasso, cuando le interesaba un artista, agarraba el cuadro paradigmático de ese artista. Entonces yo lo que hice fue hacer lo mismo. En vez de quedarme paralizado frente a él, tomé su paradigma y hice el Guernica de Moscona. Cuando vos vas al Museo Picasso acá en París, por ejemplo, tenés las Meninas de Picasso. O sea, anula incluso a Velázquez desde el propio nombre de su serie. Entonces yo hice lo mismo. De hecho, hice una muestra en el 2007, fue esta exposición, que llamó el Guernica de Moscona. O sea, como anulando en el avanzar su manera. Y fue, de hecho, la única serie en donde yo boceté para llegar a hacer los cuadros más grandes. O sea, procedí de la manera en que él procedía para también entender la manera de trabajo. O sea, yo generalmente cuando vemos estas pinturas que se están mostrando, trabajo directamente. Es muy raro que haga un boceto para hacer un cuadro de 2 metros. Pero Picasso, como iba avanzando desde bocetos, yo procedí también para hacer cuadros que incluso hay guernicas míos de 2,30 metros, de 2,70 metros, cuadros grandes. Todo parte de tomar personajes de bocetos más pequeños.
Quizás la guerra de Ucrania puede provocar un Kiev de Moscona, quizás.
Ah, bueno, ahora hice unos trabajos, justo antes me parece que vos nombraste un título que era Cuidado con los rojos, ¿no? Justamente venía por ahí. Hay 3 obras en la muestra que son como diablos que salen de adentro de algo, ¿no? Entonces uno sale desde la boca, entonces lo que uno dice a veces cuando alguien tiene cosas malas para decir perturba a otros. Otro sale de las entrañas, los diablos salen de las entrañas de un personaje y perturban a todo el mundo, y otros salen de la cabeza de otro personaje. persona entera. Hay tres cuadros en donde finalmente cuando uno, esto que vos también, esta frase que dijimos, ¿no? El que desea y no obra engendra peste, ¿no? Entonces finalmente obran con peste, pero perturban a un montón de personas que tal vez estamos de lo más bien, ¿no?
Así que... Sí, hay unos dibujos, como Antonio Seguí, tú expones en Francia regularmente, donde pasas largos periodos, pero reivindicas que aún vives en Buenos Aires.
Sí.
¿Te sientes arraigado a la capital
porteña? Sí, mira, bueno, a partir de los últimos años un poco también en Ecuador, por mi mujer, que es ecuatoriana, la artista ecuatoriana Isabel Espinosa, pero la situación es que realmente acá pasan muchas cosas y hay mucha velocidad, ¿no? Entonces hace falta también poder recluirse un poco, poder tener un tiempo de introspección para poder generar cosas nuevas, para poder pensar desde otro lugar. Entonces, desde hace tiempo, bueno, dejé de trabajar un poco con la Argentina por toda la situación también económica y todo. Es bastante conflictivo el trabajo con galerías. Yo hasta el año 2007 tenía 6 galerías que me representaban en Buenos Aires. Bueno, hoy día es casi imposible, hay muchísimas galerías también que cerraron. Pero esto lo vivo de una manera, bueno, lo lamento porque es un medio cultural un poco menos rico de lo que era antes Buenos Aires, pero después en mi situación personal, bueno, fue agrandándose el mercado europeo, ¿no? Con mi galería en Luxemburgo, con otra galería que me trabaja en Basel, con la galería acá en París, que son muchísimos años, y me posibilita entonces trabajar tranquilamente allá para después venir acá más a la parte de exposición. No.
Por supuesto. Hablando de Isabel Espinosa, allí en Buenos Aires fundasteis una especie de residencia de artistas, un centro de arte, con el nombre de... Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta recta final de la campaña electoral para las presidenciales aquí en Francia, los debates se hacen más intensos y la posibilidad de que la extrema derecha llegue al Palacio del Elíseo crea una creciente inquietud en gran parte del país. Inquietud que comparte, sin duda, el artista argentino Sergio Moscona, quien inaugura una exposición el próximo jueves en la Galería Corcia, aquí en París, en la que expone dibujos con títulos que hacen referencia... Mejor escalar montañas que no hombres, ¿no?
Sí.
En fin, pues muchísimas gracias, Sergio, por haber estado aquí con nosotros. Recordemos que tienen una cita en la Galería Corcia, aquí en París, para la exposición de Sergio Moscona, que va a estar abierta hasta el 28 de mayo, pero dense prisa porque vale realmente la pena. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
And Jamaica to France connection. Rastafari selection. Like a lizard on your lap, I make you jump off your feet and run, 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 run.
You rocking with the Bebel Rocker lyrics chopper. Man, I kick it like a ticket tocker when me flip it proper. Contraband, me ship it pack and every inch is squash all in the engine. Man, I fit the ganja heavy till it's sinking under. Lord, I would do some Willy Wonka. Said them lyrical, but tell them man, I bring the tanker. Think them when me spit it sinker than a shitty pamper. Or the close up in the amper, come out like in Sri Lanka. Rock me nice and easy. I miss it, rock me nice and slow. Kabaka pee up on the rhythm like a lizard from a limb. I coulda track, I coulda live band show. That one your name, rock me nice and easy. I miss it, rock me nice and slow. Kabaka pee up on the track like a lizard on your lap. I make you jump off your feet and nice and easy like a ocean wave. Bush to the bone when I come out on stage. Every magazine them have way on front page. Them
love. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.